Despertar. Hija mía, es tu misión mostrarme en cada momento de tu vida, con actitudes bondadosas y puras para la realización de mi perfecta acción. Es así que puedes mostrarme a cada uno de tus hermanos y como yo puedo ser más y más manifestado en el mundo físico de la forma. Dame un lugar para presentarme a ti y a los tuyos. En cada día que me atraigas a tu mente, me estás llevando por el mundo. Así, siempre dispuesta a verme en cada situación, me estás dando a conocer a todo aquel que quiera verme y sentirme. Yo estoy contigo, haciéndote vivir tu verdadera misión en esta tierra, que es la de serme en todo momento. Aquí estoy con amor. Por amor y para el amor, en disposición de entregarles toda esa energía que mueve al mundo, mi mundo. El amor que es el que sostiene los universos y que produce una sensación de paz y armonía indispensable. Soy aquí siendo el mismo amor que son ustedes en mí. Espero siempre en el amor y me conduzco y llego a ustedes a través del amor. Recíbanme con entusiasmo y alegría, pues así encontrarán la felicidad que tanto buscan y que tanto anhelan. La única felicidad verdadera y perdurable, la felicidad de mi amor. No claudiquen, no lo duden por un momento, no sientan que los abandono, pues solo cuando ustedes lo quieren es que esto sucede. Yo estoy aquí y ahora realizándome con cada uno de ustedes, en todo momento y en todo lugar. Así es, nada más. Hoy, hija mía, estoy también contigo y estoy aquí y ahora siendo uno contigo. Hoy me permites hablarte y decirte que es con amor que te comunicas conmigo y es estando en actitud amorosa que me manifiestas todo el tiempo. Recíbeme siempre así en todo momento y dame la luz de tu atención siempre. Con tu atención puesta en mí, me traes constantemente a la realización y me manifiestas con cada acto amoroso realizado por ti. Es así que me puedes palpar en cada corriente de vida que con amor y entrega me realice. Son todos mis amados hijos y son todos capaces de lograr mi realización con una actitud y entrega amorosa. Solo así me pueden sentir claramente. Solo así me pueden centrar y concentrar para que yo me muestre a ustedes. Háganlo y me tendrán siempre en sus presencias, actuando desde el centro corazón de cada quien. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, en el presente, viviendo el aquí y el ahora, sin preocuparme de lo que ya pasó ni de lo que vendrá. Porque sé que viviendo en el ahora, contigo Padre, el pasado será siempre bueno y el futuro, por ley de causa y efecto, se dará siempre en bien. ¿Quién soy? Soy un ser emanado del ser del todo ser que vive el ahora para ser el ser que yo soy. ¿Por qué estoy aquí? Porque debo vivir el aquí y el ahora para saber que el ser siempre es y que es porque yo soy. ¿Quién habla? Yo soy quien habla. Yo soy quien te habla siempre, dirigiendo aquello que haces para hacer contigo y pueda ser a través tuyo. ¿Por qué? ¿Para qué habla? Para que me conozcas y me des a conocer por el mundo que habitas y me lleves contigo siempre. ¿Soy feliz? Sí. Siempre que pienses en mí y que sepas que contigo voy, donde y cuando quieras llevarme. Aquí estoy, hija mía, aquí estoy esperando tu aquietamiento para que me escuches mejor y más claro. No te desesperes, no te ofusques, Déjame actuar en ti con toda la calma y tranquilidad que me caracterizan y no te angusties, pues las cosas seguirán su curso normal. No tendrás que preocuparte de nada más. Solo ocúpate de actuar en el momento que llegue el evento y sabe que allí estoy contigo. Actúa siempre con amor y con claridad, pues es así que las cosas se hacen en mi nombre. Solo déjate llevar por las situaciones que te vienen y trátalas con mucho amor. Amor a todos los que intervienen, porque acuérdate que tú sí sabes que yo estoy presente en cada uno de ustedes y que tratas conmigo cuando tratas con cada persona que se acerque a ti. Las lecciones que se te presentan en la vida son para aprender de ellas y elevarte en tu evolución. Sigue siendo noble y correcta como siempre, actuando con pureza de motivo y verás que las cosas se ordenan y toman su cauce normal. Ahí estoy contigo en todo momento, no lo dudes y siénteme actuando a través tuyo. Hola, hija mía, aquí estoy contigo. Siempre que me traigas a ti, aquí estoy, siempre en disposición para hablarte y que me escuches. Yo estoy hablando contigo desde el centro mismo de ti, donde moro, y donde me encuentras cada vez que te sintonizas conmigo. Siempre que tú lo quieras, estoy esperando para dirigirme a ti y ser escuchado por ti. Dime ahora, ¿qué quieres saber? Padre, quiero que me traigas paz y armonía en mi vida y que me permitas tenerte presente todo el tiempo, pues depende de ti solamente, de tu atención a mi magna presencia actuando en ti. Cada vez que haces algo que sea en honor a cualquier virtud mía puesta en ti, siempre que actúes y te sintonices con algún lado positivo de mi presencia, me estás manifestando. Y me manifiestas con solo vivir, pues es mi vida la que te mueve y la que te hace realizar la acción. En la acción me manifiestas, cuando escribes, por ejemplo, te sintonizas conmigo y me haces presente y me realizas. Estás haciendo por mí lo que yo quiero, al hacer mi voluntad y entregarte a mí. Invócame siempre que lo desees. Recuerda que aquí estoy para ti y para todos mis hijos. Descansa y sé feliz como yo soy. Yo soy la presencia en ti para que te comuniques con tus hermanos y les traigas el conocimiento y la sabiduría de mi presencia actuando en cada uno y a cada momento. Yo soy el amor dispuesto a accionar en cada persona que quiera actuar amorosamente para proteger a todos y cada uno de mis hijos. Yo soy aquí y ahora, siendo uno más con cada uno de ustedes, para la manifestación total de mi presencia en cada segundo que transcurre y en cada persona que así lo consentice. Yo soy uno con cada uno en mi pensamiento, en sentimiento, en emoción, en acción y en realización. Somos uno en cada acción a realizar y estoy aquí presente para todos. Yo estoy haciendo y siendo para que todos puedan realizarse en mi presencia, magna y mágica, y así puedan lograr todo aquello que se propusieron para hacer mi voluntad. Yo estoy, yo soy, yo soy el amor generado en cada inspiración y expandido con cada aspiración que realice. Yo soy, yo estoy. Señor, te pido que te hagas presente en mi familia, en la de mis hermanos, en sus hogares y centros de labor y en cada cosa que hagan, que tu palabra y obra estén bien sostenidas por sus acciones y que estas acciones sean el verdadero instrumento de tu manifestación en ellos. Gracias por las palabras que pusiste en mis labios para que comprendiera la importancia de la acción en la realización y el logro de aquellos deseos que son la fuerza que nos mueven para la realización de tu voluntad. Aquel deseo que proviene de ti mismo y que se instala dentro y nos produce el movimiento para el logro de la obra que yo soy. Gracias porque me has revelado la acción y la ejecución de la obra y porque he comprendido que soy un instrumento para su ejecución de la siguiente manera. Primero viene el ofrecimiento a ti de hacer solo tu voluntad. Después viene el deseo sembrado por ti para que nos convirtamos en canal e instrumentos tuyos. Luego viene la unión que se produce entre el deseo en el corazón y el pensamiento de realización en la mente, que se unen y producen una tercera fuerza que es el amor, que nos impulsa a la acción que nos permitirá conseguir el logro. Deseo, entre paréntesis, emoción, más idea, entre paréntesis, pensamiento, más fuerza, entre paréntesis, amor, es igual al logro. También he comprendido que la mujer le da su espacio para que el hombre pueda realizarse y este, a su vez, da su tiempo y entonces la pareja se consolida en una unión definitiva que se conoce como matrimonio, que viene de madre, mujer, pasivo, negativo, para formar y consolidar juntos un patrimonio que viene de padre, hombre, activo, positivo, y establecerse como una unidad con tiempo y espacio para realizarse en el más puro amor que los fortalece en su comunión de vida. Hoy, Señor, te doy las gracias por tus palabras en labios de mi hermana para que me hagas entender lo que significa el que se me dé algo precisamente por negación, porque no aceptaba o no quería eso mismo que me viene para trascenderlo. Entendí que uno debe mantenerse en el centro, que uno debe sentir igual algo que gusta o que disgusta y no rechazar nada, porque aquello que se rechaza y se deja de aceptar es precisamente lo que viene a mí para vivir la experiencia de la mejor manera y llegar a trascender eso que tanto se repudiaba y odiaba. Ayúdame, Padre, a aplicar este concepto en mi vida diaria y a saber, a aprender de cada evento que viene a mí, todo aquello que me sirve para evolucionar. Estoy muy agradecida por haberme acogido y guiado dentro de esta enseñanza y saber que me has instruido con amor para que yo crezca en espíritu. Eso es grandioso para mí y te quedo total y plenamente agradecida. Disculpa mi falta de rapidez para comprender y entender todo lo que con tanto amor me diste, pero creo que poco a poco ya estoy haciendo y siendo lo que sabías que era mejor para mí. Hermano, te acepto y acepto todo lo que el Padre me dio por tu intermedio y que el Padre te bendiga para siempre. Gracias. Hoy, Señor, estoy aquí presente contigo otra vez y para siempre, siendo un canal y un instrumento tuyo, para que te manifiestes conmigo y en mí. Permíteme agradecerte por estar aquí, por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar, por esta tu presencia siendo y actuando conmigo. Estoy aquí pensando que hoy también deseo verte en todas partes y en todas las personas con las que trato. Hoy te pido que abras mi corazón al amor y que sustituya el temor, que es algo que todavía me cuesta vencer. Te pido, Padre, que siendo este el camino para llegar a ti, sea más claro y comprensible para mi mente y que ésta se abra más a tu atención y pensamiento. Sé que debo aceptar las cosas que vienen porque es tu voluntad que así sea, para que aprenda de la experiencia. Por eso ahora sé que toda situación la acepto con amor y que es a través de la fe que tengo la seguridad de que estás conmigo cuando más lo necesito y en los momentos difíciles. Hoy te pido, Padre, que mi atención esté más centrada y concentrada en ti y que me permitas entregarte mi libre albedrío para que sea tu voluntad la que se realice. Gracias, Padre, por escucharme, por recibirme y por darme la oportunidad de conocerte a través del amor. Hija mía, ¿por qué te preocupas tanto? ¿No sabes acaso que yo estoy siempre contigo, cuidándote y asistiéndote en todo momento? Recíbeme con alegría y deja tus temores porque no te hacen ningún bien. Donde el temor se anida es la sombra que no me deja actuar con amor. Es allí donde debes estar más atenta porque el temor evita la acción. Ama, ama mucho pues tienes la capacidad de hacerlo y muéstrame al mundo en ese amor magnánimo que es mi luz, manifestándose en todo momento. Dame la oportunidad de mostrarme al mundo con tu actitud amorosa hacia todos y en todo, y recuerda siempre que allí estoy yo. Oh, hija mía, aquí te escucho y te siento muy en paz y armonía, vibrando conmigo y siendo un puente de luz muy especial para manifestarme en ti. Sí, hoy estás entrando en una nueva etapa de tu vida, la etapa de la abundancia, aquella que te viene cuando aceptas el polo opuesto, sin pelear, sin luchar, sin desmoronarte, manteniéndote en el centro. Allí es donde estoy yo, esperándote a que te alinees conmigo y siendo uno en el centro contigo. Toda emoción desbordada te saca de mi centro y te hace inclinar hacia uno de los lados y normalmente hacia el que te servirá para aprender y así regresar inmediatamente al centro donde nada se mueve, donde todo es perfecto. Sé que esto es un poco complicado de entender y poner en práctica, porque la naturaleza humana suele deprimirse con lo que le agobia y desbordarse con lo que le agrada. Pero es con un poco de esfuerzo y discernimiento que cada uno encontrará su verdadero tesoro para el balance perfecto, poniendo atención en cada experiencia y en cada evento que viene a ti para ser trascendido, transmutado y así conseguir la liberación. Por eso perdona, perdona mucho a todo aquel que está en el error y enseña con tu ejemplo a sostener el equilibrio para armonizarse y vivir en mi paz perfecta. No necesitas hablarlo, solo con desearlo mentalmente estás haciendo la acción y verás los logros más adelante. Esta es la verdadera actitud a seguir. Muchas veces, con la palabra hablada, produce reacciones negativas en las personas que no están todavía despiertas y dispuestos a escuchar un consejo para su propia evolución. Entonces, con los buenos deseos y con amor se logra lo que se necesita para que esa persona se dé cuenta del error y cambie sus conceptos. Recibe hoy una bendición especial y un saludo al esfuerzo de cada día por realizarme en cada acción. Hoy estás en vías de terminar una octava para dar un salto en tu evolución y de comenzar una nueva octava que te acerque más a nuestro encuentro final. Hoy, Padre, deseo que se aclare mi pensamiento y que el entendimiento y la comprensión sean en mí y pueda entender todo aquello que viene a mí, estando y manteniendo la atención a cada momento para verte allí y aprender de cada situación. Hoy me di cuenta que ante cada acción viene una reacción inmediatamente y que así funciona la ley de causa y efecto, que toda causa tiene su efecto y que todo efecto es a su vez causa de un siguiente efecto. Por esto deseo seguir aprendiendo y especialmente aprender a afirmar las cosas buenas para que se anclen en mí y a decretar en positivo con amor, perdonándome por todo lo que me he hecho que impidió manifestar tu luz. Perdonar a los que de alguna manera me han ofendido o dañado en algún momento de mi vida, me acuerde o no, y pedirte perdón a ti y a todos los seres a los cuales en algún momento yo dañé, ya sea consciente o inconscientemente, lo cual no me exime de mi responsabilidad. Gracias, Padre. Padre, quiero expresar por escrito mi deseo más profundo, mi deseo de que se instale en el mundo un nivel de vida más equitativo para toda la humanidad, que las personas vivamos como verdaderos hermanos amorosos, que no existan las discordias ni las diferencias entre los seres, que todos tengan facilidad de trato y se muestren tal como son en realidad, pura luz, puro amor, que la armonía reine entre todos y que las personas no tengan problemas para conseguir el suministro de los bienes que necesitan para cubrir sus necesidades básicas. Que las personas no se vean forzadas a robar para cubrir sus necesidades, que encuentren una fuente natural y justa para obtener su suministro, que todos tengan los mismos sentimientos amorosos y se dejen guiar y gobernar por su luz interna, y que seamos todos capaces de seguir esa guía superior sin objeciones y sin reclamos. Que veamos la justicia en todo y en todos, y que la paz reine en el corazón de todos mis hermanos, tus hijos. Que todo sea hecho por amor, con amor y en el amor a ti, y que sea reconocido así por todos. Que la paz y la armonía sea en cada hermano, y que tu luz ilumine siempre el camino de cada uno. Que así sea. Hoy, Padre, quiero que el mundo camine en tu armonía y que ésta se manifieste en todo lugar. Que termine de una vez por todas la manifestación de las discordias, violencia, odio, fastidio y venganza. Que desaparezcan por siempre del corazón humano todos estos sentimientos negativos y que se instale el amor en cada ser encarnado y desencarnado del universo. Que las personas logren arreglar sus diferencias con amor y que estas diferencias desaparezcan. Que todos vivamos en una armonía perfecta, la de tu mundo y tu perfección. Gracias, Padre, por todo y por ser en mí la luz de inspiración. Padre, te entrego el comando de la acción a tu presencia yo soy en mí. Yo soy una luz que ilumina todo mi cuerpo y que irradia desde el centro de mi corazón hacia todas las personas que entren en contacto con esa vibración el día de hoy. Hoy, Señor, te pido que seas tú quien hable a través mío y que consiga hacer que esa persona que es mi amiga llegue a entender lo valioso de su vida y lo importante que es ser feliz solo por el hecho de vivir. Permíteme ser la voz del consuelo para ella y que mis palabras le hagan ver que es lindo vivir y conocer que lo más importante para uno es aceptarse y quererse y saber que uno es lo mejor del mundo contigo, Padre. Hoy pido cancelación de deuda, balance y cuenta nueva, y pido que todo error, su causa, efecto y registro sea transmutado en orden, luz y amor, hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre. Hija, ahí donde la acción tiene pureza de motivo y no hay otro interés que el amor manifestándose, no hay por qué preocuparse, porque es el verdadero camino de ayuda al prójimo y es el camino que tus hermanos, mis hijos, necesitan para evitar los errores y adquirir la paz en sus corrientes de vida. Es a través de la acción amorosa y sin espera de resultados que se logra conseguir que otros seres que están dormidos a mi presencia empiecen a descubrir que se están despertando a un nuevo y maravilloso mundo donde yo los estoy esperando con el corazón abierto y dispuestos a recibirlos en el amor divino que yo soy. No se trata de predicar, se trata de hacer ver a los otros que el amor derriba cualquier barrera que les esté impidiendo alcanzar su propia felicidad y que es a través del camino del cambio de sus mentes que son renovados en el espíritu. Empieza por el amor a tu conciencia, que es la que tienes que amar en ti. Libérate de toda culpa, de todo peso, para que puedas aclarar el canal donde con pureza desciende el Padre amoroso y se contacta contigo. Hoy te invoco, Padre sostenedor, para que por amor y al amor pacificador me ayudes a borrar todo error y toda deuda espiritual en mí, donde yo solo soy la luz que yo soy. Saludo a mi ser, tu ser, el ser mío, y lo invoco a la comunicación conmigo para entablar una relación más profunda y ser la luz que ilumina el camino de regreso a la casa del Padre, el hogar universal. Reconozco que muchas de las cosas que me han pasado y que no me gustan son por la mala programación en mí, por conciencia negativa adquirida por los temores y miedos que me dominaron y paralizaron. Preguntarme siempre el por qué y para qué de lo que voy a hacer y saber quién es en mí el que quiere hacer es el camino a seguir para aprender a unificar las partes en mí y hacerlas uno con el ser que todo sabe. Uno es creador de su propio destino porque uno crea lo que cree y el universo responde a esa creencia. Lo que creas se manifiesta aunque no te guste porque lo creaste al creerlo. Es importante, muy importante, amarse a uno mismo y aceptarse como uno es. Hoy te saludo, Padre mío, e invoco a ti para que tu presencia yo soy descienda y ocupe su lugar en el centro de mi corazón, donde mora la llama triple de mi ser, tu ser, el ser. Gracias por concederme este pedido, por invocarte y por estar y ser siempre conmigo y en mí, y por darme la oportunidad de serte y estarte. Gracias, Padre, gracias al cosmos por permitir tener esta herramienta que me da paz y armonía y que me permite comprobar afuera que es arreglando y ordenando mi interior que el exterior se arregla y ordena. Gracias, Padre, por haberme otorgado este regalo que hace que en mí renazca la esperanza de una vida mejor y más armoniosa. Recibe, Padre, esta mi entrega incondicional a tu voluntad y el comando de la acción a tu presencia yo soy actuante en mí y haz que mi atención sea tu atención sostenida en todo momento. Soy una contigo y con mis hermanos, Padre. Invoco tu atención para que desciendas a mí y seas una conmigo y así estar atenta a lo que me dices, a lo que traes para mí en el día a día, a lo que quieres que haga y a la realización de tu voluntad. Hoy estoy en paz y con tranquilidad y con una buena vibración y en un buen momento. Gracias a ti, Padre, por todo lo que de ti recibo, por lo que tengo, por lo que doy, por lo que soy. Hoy, Padre, te invoco como Padre Consolador para que vengas a mí y me traigas consuelo en este momento en que no me siento bien, ya que ha aparecido el inseguro en mí. Aquel que me está molestando por tener miedo y temor a que le suceda algo malo a uno de mis hijos. Al invocar tu consuelo, siento que me tranquilizo y se calma esa parte en mí que se deja dominar por el temor, y la transmuto con amor, con orden y luz. Gracias. Padre, hoy he pasado unos momentos muy agradables con los hermanos y me sirvió para hacer nuevos descubrimientos acerca de lo que son las creencias y sobre todo de lo que significa calificar a los demás, dándome cuenta que en esos momentos me olvido de la unidad y que si recuerdo que todos somos uno, al criticar a alguien me critico a mí misma y a ti que estás en todos. Con esta revelación espero y deseo enmendar el error. Gracias, Padre, por eso hoy doy las gracias por lo que tengo, por lo que soy y por lo que yo puedo dar para vaciar mi copa y volverla a llenar. Yo soy digna y merecedora de todo lo que el Padre me da. Me perdono a mí misma, a mis padres, a mis hermanos carnales y espirituales, a mi pareja, a mis hijos y a todos los seres del mundo y estoy dispuesta a liberarme de todas mis creencias negativas que son inútiles para mí y para todos, pues desde hoy creo en mi propio poder de cambiar. Y me doy permiso para aprender y ahora reconozco que soy la única responsable de mis experiencias porque todo lo que pienso va cambiando mi futuro. Entonces, cuido mis pensamientos, transmutando en orden, luz y amor todo pensamiento de crítica, odio, resentimiento, envidia, ira y culpa hacia mí mismo y hacia los demás. Me apruebo y me acepto aquí y ahora, Esta es la clave porque el punto de poder está siempre en el presente, hoy. Padre amado, permíteme invocarte como Padre de la Atención, para que sea tu atención en mí el día de hoy y pueda estar más atenta a tu presencia actuando en mí. Dame la luz de tu conocimiento y permíteme ampliar mi comprensión, para que así sea más profundo mi sentimiento de saber que eres tú haciendo en mí. Permíteme realizar la unidad en total comprensión y entendimiento. Padre, hablaste por medio de una hermana y me diste una solución y comprensión a través de sus vivencias que compartió conmigo, y esta es la de buscarte en cada situación de vida y refugiarme allí donde más necesito actuar como tú. Creo haber vislumbrado algo muy grande y bueno. Gracias. Luz en el sendero, amor y paz en el corazón, vida. Es así que puedo expresarte, Padre, con esos atributos en mí que me diste para que los puliera en la joya más brillante que puedo conocer. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de ser. Gracias por ese ser maravilloso que trajiste a mi presencia, Eleazar, por su sostenimiento y porque apostó por mí. Gracias por su compañera Charo, que lo apoya durante todo el tiempo, durante su servicio para mi despertar. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar del cuerpo luz, tu cuerpo de luz y amor en total manifestación. Gracias porque mi accionar sea también generador del despertar de otros. Gracias por los hermanos que caminan la tierra dejando en cada paso un poco de ti para que otros te encuentren y se unan a esta gran gesta de liberación. Gracias porque en los hermanos te vas revelando y vas mostrando el camino de regreso al verdadero hogar. Gracias por ponerme en este camino y por mostrarme la mejor forma para hacerlo cada vez mejor. Pido perdón por tantos y tantos errores, por todas esas partes caídas en mí, y doy gracias por la oportunidad de identificarlas, aceptarlas y amarlas para que sean disueltas y consumidas en la llama violeta y que sean transmutadas con orden, luz y amor. Personajes en vía de evolución, diciembre de 1999. Estos personajes se hicieron conocidos para mí un día que pregunté a unos hermanos del camino cuáles eran esos yoes, pequeños egos o personajes de los que me hablaban y yo no llegaba a entender ni a identificar. Entonces mi interlocutora me dijo así: el flojo en mí no quiere pensar ahora. Y siguió su charla, y entonces me tocó el tema de una película que se llama ¿Quién quiere ser John Malkovich? Y me sugirió ver esa película y ver lo que los personajes en ella se mostraban. Y luego de verla y de pensar en la conversación que tuvimos, comencé a entender y a aclarar mi mente y comencé a descubrir esos yoes, personajes o pequeños egos que estaban en mí y que yo ni conocía que tenía. Entonces pude describir a los siguientes personajes que fui identificando: al temeroso, el justiciero, el porfiado, el inseguro, el indiferente, el miedoso, el autocompasivo, el empobrecido, el egoísta, el celoso, el envidioso, el juzgador, el crítico, el víctima, el victimario, el manipulador, el que no se quiere, el que tiene baja autoestima, el que se sobreestima, el intolerante, el mediocre, el chismoso, el fatalista, el incrédulo, el desconfiado, el saboteador, el negativo, el sabiondo, el flojo mental, el que no quiere pensar porque quiere que todo se lo den digerido, el adorador de imágenes, el que le da poder a algo externo como una imagen, amuleto, piedra, etc., el irritable, el impaciente, el esclavo, el que no quiere liberarse por temor al riesgo, el ocioso, el separatista, aquel que olvida que todos somos uno y lo mismo, el renegón, el inconforme, el descalificador, el vengativo, el rencoroso, el que quiere tener siempre la razón, el sordo, el que no escucha, el intransigente, el buenito, el que se va por las ramas y no es sincero, el resentido, el susceptible, el supersticioso, el que se siente amenazado por cosas externas y le da poder a eso que es mentira, el que se siente culpable y no perdona o culpa a otros de lo que le pasa, el inconsciente, el acusador, el inquisidor, el injusto, el colérico, el confiado, el que se desvaloriza, el crédulo, el detallista, el que gusta impresionar para ser aceptado, el vergonzoso, el orgulloso espiritual, el que se cree superior, el dominado, el goloso, el hablador, el indeciso, el intrigante, el fracasado, el cobarde, el que culpa a otros por su suerte, el irresponsable, el que no se asume, el indiscreto, el mendigo, aquel que se acostumbró a estirar la mano para que le den, o que espera que otro le dé, el desagradecido, el que no ve lo que tiene y no lo valora, ni tampoco lo que otros le dan, el mentiroso, el calificador, el dependiente, el ambicioso, el terco, el pobrecito, el caótico, el desordenado, el invalidador, el traidor, el metete, el reticente, aquel que no acepta el cambio, el agresor, aquel que agrede al otro con pensamientos, sentimientos, palabras, acciones negativas, el cínico, el hipócrita, el, puntos suspensivos, personajes que he ido creando o que he permitido que se alojen en mí para que dominen dentro mío y eviten que mi ser pueda actuar y ser en plenitud. Personajes que he heredado o he ido adquiriendo en el tiempo, alimentados por mi ignorancia, temor, inseguridad o miedo, que han hecho conmigo lo que han querido y que se han adueñado de mí por no estar atenta, por vivir dormida, por estar distraída o por querer que ser el otro y no aceptarme a mí misma. Personajes que me han tomado en algún momento de mi vida y que viven mi vida por mí, hablan por mí, hacen por mí, gustan por mí, tocan por mí, ven a través de mis ojos, escuchan a través de mis oídos, me dominan. Personajes que he ido creando y les he ido dando poder al no reconocerlos y dejarlos actuar en mí, al no encontrarlos por ni siquiera buscarlos. Para ser, tengo que dejar de ser todo aquello que en verdad no soy, y así, vaciada de todo lo que no soy, puedo decir yo soy y ser lo que de verdad yo soy. Tengo que aprender a saber quién y qué no soy para recién poder saber quién y qué sí soy. Estas reflexiones las pongo por escrito para que las personas que trabajan en el conocimiento de sí mismos se inspiren tal como una vez yo fui inspirada por otras personas que estaban más evolucionadas que yo y a las cuales les estoy eternamente agradecida. Caminar hacia la paz. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Un día alguien me sugirió caminar y aprovechar ese caminar para proyectar luz. Yo no entendí muy bien a qué se refería en realidad, mas lo vi como un motivo para moverme externamente. Empecé a hacerlo con un propósito aparentemente altruista y lo hice sin saber mucho a qué se refería. Comencé a hacerlo tratando de que mi mente estuviera concentrada en irradiar luz. Me ponía un pequeño propósito y en parte lo lograba y en parte no, pues las cosas externas me distraían y fijaba mi atención en ellas. Sin embargo, luego hacía un esfuerzo y me concentraba en lo que quería. Así lo fui haciendo diariamente por una hora, a veces un poco más de tiempo, otras un poco menos, mas cumplía con el propósito de caminar todos los días. Luego me di cuenta que no sabía cómo irradiar luz, no sabía qué era eso de irradiar luz, así que me vino la idea de enviar pensamientos positivos hacia un punto que llamara mi atención. Entonces comencé a notar que me llamaba la atención la cantidad grande de carteles de venta o alquiler que veía en las casas y en los edificios por donde caminaba, y vi que eran demasiados y que esto significaba algo. Primero pensé que era la forma en que las personas tenían más a su alcance para conseguir dinero, pues el trabajo en esos momentos escaseaba para muchos, y los ingresos también. Luego vi que había demasiada oferta de casas y departamentos en venta y alquiler, y poca demanda, así que me vino la idea de comenzar a sanear esas propiedades desde mi posición de caminante. Empecé a envolver cada una de estas propiedades en rayo violeta y a pensar en ese rayo transmutador de toda energía mal calificada lanzada en cada una de esas propiedades para que se consuma y disuelva todo pensamiento, sentimiento, palabra o acción negativa que pudiera estar vibrando allí. Así me convertí en una especie de corredora de propiedades mirándolo desde otro punto de vista. Buscaba todos los días rutas diferentes para cubrir más lugares, y así lo hice hasta que un día comencé a realizar afirmaciones altruistas durante mis caminatas, que me sintonizaban con una frecuencia más elevada. Esto me ayudó a mantener la mente más tiempo ocupada y concentrada en esas afirmaciones, y un día noté que esta práctica era como una forma de educar la mente, de no dejar que lo externo me distrajera y de no identificarme con lo que veía afuera. Así lo hice por algún tiempo hasta que un día me di cuenta que venían a mi mente ideas y pensamientos más elevados, respuestas a preguntas que me hacía en el recuerdo y el conocimiento de mí misma, trabajo al que me había abocado y me propuse realizarlo en un periodo de 49 días. Entonces comencé a darme cuenta que la primera fase de esta acción, la de caminar, era la de poner en movimiento el cuerpo y a la vez ir educando la mente e ir disciplinándola para que no se distraiga, no se enganche con lo externo, con lo exterior y pueda mantener un pensamiento y sostenerlo durante la caminata. Esto me llevó luego a ver que si venía una idea o un pensamiento que quería tratar, lograba dedicarme más tiempo a él. Empezaban a venir ideas, preguntas, respuestas con respecto a ese pensamiento y luego pasó que se empezó a revelar en mi mente las respuestas a eso que quería saber y conocer, y durante la caminata podía aclarar ciertos puntos que habían estado ocultos en mi interior. Noté que con esta práctica empezaba también a caminar internamente y que esa caminata interna y externa era simultánea, pues hacía la caminata afuera, mas también iba recorriendo puntos internos míos que quería conocer, averiguar, comprender y solucionar. Luego, cuando llegaba a mi casa, apuntaba el tema que había estado discerniendo durante la caminata y se vio que me venía una inspiración que fluía desde lo más profundo de mí mismo y podía escribir sin parar hasta que el tema tratado era totalmente plasmado. El cuarto oscuro. Hoy comprendí que el trabajar en mí misma es igual como si fuera a entrar a un cuarto oscuro que queda en algún lugar de la casa y que ha estado cerrado por mucho tiempo. Ese cuarto existe y sé que en él se encuentran muchas cosas guardadas y cerradas por mucho tiempo y que allí hay muchas cosas por descubrir que no veo, pero que sé que están allí y que si entro con una pequeña lucecita, empiezo a vislumbrar lo que allí hay. Una vez que se ha descubierto el cuarto oscuro, entre paréntesis subconsciente, debo ir, es decir, moverme hacia allí, porque si yo sé que allí está, pero no me muevo, o sea, no voy hacia él, nunca podré ver qué hay allí, qué puedo encontrar. Allí puede haber de todo, tesoros escondidos, riquezas de toda índole y también basura. Mas, para saber qué hay, debo entrar con firmeza y decisión, y esto me dará una pequeña luz para empezar a ver qué hay. Es como si entrara con un pequeño fósforo en la mano y comenzara a escudriñar lo que hay allí dentro e ir descubriendo qué encuentro. Ver cómo lo que voy encontrando se va haciendo conocido para mí. Se va iluminando con la luz que llevo y puedo rescatar lo que vale y sacar afuera lo que no vale. Mas para lograr esto tengo que querer de verdad hacerlo y saber que encontraré cosas que me gusten y cosas que no me gusten, que me duelan y que me produzcan hasta sufrimiento. También podré estar segura qué es lo que quiero buscar y no me sorprenderé con lo que encuentre. Cada cosa buena, cada joya, cada riqueza será un tesoro encontrado que brillará con la luz que llevo, y cada cosa que encuentre que no me guste, que no sirva o que no quiera, podrá ser reconocida y limpiada, o tratada para usarla si es útil o desecharla si ya no tiene utilidad. Mas ahora sé lo que busco y sé lo que voy encontrando y puedo seleccionar. El mundo. Las personas de mi mundo me ayudan mucho a buscar en mi cuarto oscuro, pues si veo qué es lo que estas personas me traen que no me gusta, qué me mueve, eso también está en mi cuarto oscuro y debo agradecer a esa persona que me está dando la oportunidad de descubrir qué hay en mi cuarto oscuro. Así, en vez de juzgarla y criticarla, la bendigo, pues me permite conocerme mejor, y al conocerme mejor, puedo amarme mejor, porque nadie puede amar lo que no conoce. Tener más amor por mí y en mí, y al tener más amor en mí, tengo que dar, pues si no tengo amor, ¿qué doy? Amor igual azúcar. Hace una semana dejé de ingerir azúcar para poner en práctica una teoría. Estuve reflexionando acerca del problema que significa para mí la gordura y lo incómodo que esto me hace sentir ahora, y lo que hizo siempre en mi vida, pues desde muy niña padecí este problema y desde esa edad estuve en una lucha constante con el peso y el sobrepeso, porque no me gustaba para nada ser gorda y no me aceptaba como era, y muchas veces me odiaba a mí misma por tener el aspecto que tenía, por las burlas de la que era objeto de parte de otros, y lo relacionaba con rechazo, y esto a su vez con pérdida, con baja autoestima, que aunque en ese entonces no era consciente de esos términos, existía en mí ese rechazo a esa imagen física que yo tenía y que no aceptaba y que anhelaba cambiar, no tener, evitar, buscando siempre parecerme a un modelo externo que la sociedad calificó como lindo, bonito, ideal, igual ganador, igual premiado. Esa contradicción estuvo siempre en mí y me creó grandes conflictos internos de aceptación. Hoy, después de haber reflexionado mucho y de haberme decidido a encontrar la forma de remediar esto, me doy cuenta que muchas veces intenté dietas que funcionaron durante un tiempo, pero que luego eran abandonadas y el resultado era volver a engordar, y muchas veces a mayores niveles que en los que estaba antes de empezar una dieta. Después me justificaba a mí misma que era imposible hacer dieta y vivir a dieta eternamente, y que si a otros se les hacía fácil, a mí no, y buscaba una y otra justificación, excusa, disculpa para no hacerlo, hasta que me di cuenta al comenzar a conocerme a mí misma y a preguntarme quién soy yo y a querer mantener el recuerdo de mí misma, que todo esto tenía que ver con esto que yo vivía y que no sabía y no comprendía cómo aplicarlo. Entonces me puse a indagar, a investigar y a estar atenta a lo que otros decían, a leer libros que me ayudaran, a reflexionar, y un día caminando por la calle me vino la respuesta de dentro de mí misma. Me vino una revelación que me ayudó a comenzar la práctica en mí de las teorías y los conocimientos que durante 8 años estuve leyendo y escuchando de diferentes fuentes. Y me puse a pensar que si por tantos años he vivido en ese estado de conflicto, había que solucionarlo de una vez, porque no existía ninguna varita mágica que tuviera el poder de hacerlo. El camino ha sido largo y tedioso, mas reconozco que la constancia y la perseverancia me han ayudado a sostenerme en él. Mi reflexión comenzó con las largonas que le daba el hecho de comenzar una dieta para adelgazar. todas las mañanas amanecía con la idea de empezar y me la proponía, y por las tardes esa proposición se iba a la basura, pues yo misma me boicoteaba con excusas y justificaciones y dejaba en el camino el propósito matutino, mintiéndome y engañándome a mí misma con excusas como: hoy no se pudo, esta oportunidad no me la puedo perder, mañana comienzo de nuevo. ¿Qué me va a hacer un toffee, o un helado, o un chocolate, o lo que fuera? Dicen que es bueno comer algo dulce. ¿Que qué te va a hacer un chocolatito? Y así, un sinnúmero de excusas y justificaciones que echaban por la borda mi propósito, y que luego venía el conflicto, el arrepentimiento, la contradicción, el castigador en mí que me flagelaba y atormentaba, y luego aparecía el justificador, el que me consolaba y me gratificaba con más excusas, y así por mucho tiempo, hasta que me di cuenta que si para algunos la droga, el alcohol o cualquier otra sustancia los esclavizaba y los hacía dependientes, en mí era el azúcar, el producto que en mi organismo tenía como efecto o producía la dependencia y la gordura que tanto me molestaba. Puede que para otros no fuera así, pero para mí sí. Y no por el producto en sí, que no es ni bueno ni malo, sino que es el producto al cual yo le di poder inconscientemente para que actuara en mí y trajera sus efectos a mí. Y me puse a pensar que si el azúcar es la causa de la gordura, el efecto de comer azúcar será engordar. Digo azúcar porque es lo que yo me daba cuenta que no podía dejar de comer, como si fuera un vicio, no por la cantidad, sino por el poder que le di a este producto, y que fue un poder inconsciente o desconocido para mí hasta este momento. Entonces, seguí con mi reflexión y con mi investigación, y vi que si ya la causa física la sabía, comer azúcar igual a engordar, tenía que haber una causa más profunda, más adentro de mí misma, que estaba allí y que tenía que descubrir. Y me puse a pensar y analizar muchas de las teorías y pensamientos y consejos que había oído o leído en este camino de mi despertar, y me acordé que una vez alguien me dijo que el azúcar significaba amor. Entonces me di cuenta que, claro, externamente solemos demostrar cariño a los demás con una caja de bombones de chocolate, o con un dulce a un niño, o con una torta para celebrar algo, etcétera. Comencé a comprender que sí es verdad que el dulce está relacionado con el amor, y que el azúcar representa físicamente ese sentimiento. Así que me puse a indagar y me di cuenta que, claro, que desde que uno nace y le dan la leche materna, esta es dulce, y ese sabor es agradable y queda ese registro muy dentro de uno, y así empecé a relacionar azúcar igual dulce igual amor. Luego me puse a observar mi propia experiencia de vida y noté que en mi caso el dulce se convirtió en una moneda de pago. Te portas bien y te compro un chocolate, te doy un postre y te compro un dulce. Me sentía premiada, gratificada, contenta, feliz, amada, aceptada. Pero si me portaba mal, venía el castigo. No hay dulce para ti. Dulce igual castigo, igual la sensación de pérdida, rechazo, desamor, y subrayo desamor porque ahí está la clave, el kit del problema, el desamor. La falta de amor a uno mismo, pues si por lógica sé que si como azúcar engordo, es muy fácil dejar de comerla, adelgazar y listo. Mas ahí no está la cuestión. La cuestión está en por qué, sabiendo que algo me daña o me produce una sensación de fastidio, de conflicto interno o de contradicción, sigo insistiendo en lo mismo, y eso me controla de tal manera que se convierte en mi amo. Porque aquello que me controla es el que manda en mí, es el que ordena y el que produce y ejerce presión para subyugarme. Mas una vez que lo vi, que conocí esto y que lo descubrí y lo reconocí, pude recién darme cuenta del poder que tenía y que yo misma le había dado con esa creencia que por una mala impresión se apoderó de mí, de mi subconsciente, y desde allí operaba. Digo subconsciente porque yo no lo conocía, no sabía que estaba, pero operaba igual, pues el subconsciente no razona, simplemente opera según su creencia, la cual se convierte en pensamiento inconsciente actuante. Cuando empecé a darme cuenta de todo esto, vi que era por desamor, por algo que en mí era rechazado por mí misma, que se fijó y se cristalizó eso que tanto daño me hacía y que operaba sin que yo le permitiese. Era mi ama, me dominaba, y esto incrementaba el rechazo por mí misma. Los conflictos seguían y, por supuesto, la búsqueda de culpables. Le echaba la culpa a la tiroides, a las hormonas, a las costumbres de la familia, de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Mas al empezar a conocerme mejor a mí misma y a poner en práctica en mí todo lo leído y aprendido, me di cuenta que viví ciertos eventos, ciertas situaciones en mi tierna infancia que me mal impresionaron y me dejaron una huella que cerró mi corazón y lo endureció conmigo misma. No tengo claros recuerdos de esa época de mi vida ni de los eventos que viví, pero asumo que es algo relacionado a la comunicación amorosa con mi madre, la cual se cortó por algo o fue un corte natural que no asimilé debidamente y que me marcó. Luego vinieron otras vivencias y esas reforzaron mi desamor, haciendo de esto una constante. Entonces me puse a trabajar en mí misma, primero con la cuestión de la dieta. Por allí escuché que de nada sirve suprimir algo que no te gusta o que no te llama la atención, pues no significa ningún esfuerzo al hacerlo. Mas el verdadero esfuerzo consiste en hacer aquello que no te gusta o dejar de hacer aquello que te gusta. Muchas veces oía personas que se sacrificaban por otras para conseguir algún bien o hacían promesas para que esto se dé. Yo misma lo hice por un ser querido en algún momento, para conseguir algo que lo beneficiara. Y me dije, ¿por qué? Si por otro puedo, por mí no. Y así que me dije, esta vez va a ser por amor a mí. Por mí misma comenzaré, y así empecé. Primero tomé la decisión, y esto me dio fuerza. Esta fuerza se tradujo en una verdadera fuerza de voluntad para lograrlo, y me di cuenta que ya en la práctica, como el tema había sido abordado con discernimiento muy diferente a otras veces, no me costó gran esfuerzo lograrlo y la voluntad se dio per se, o sea que ni siquiera tuve que hacer algo en especial. Luego noté que algo en mí había cambiado, pues el conflicto había desaparecido. Ya no luchaba conmigo misma, sino que todo adentro estaba en paz, en calma, ya no había contradicción, a tal punto que no espero resultado, o sea, que si bajo de peso bien y si no también, pues ya no hay ese conflicto interno y empecé a aceptarme tal como soy, a aceptar este cuerpo que tengo y que tanto lo había rechazado, a aceptar que es el templo que necesita mi ser para manifestarse en el mundo físico de la forma y que es el vehículo que lo porta. Luego me puse a pensar que en mi vida existen también otros eventos y situaciones que se repiten una y otra vez y que aunque la forma cambie, en el fondo es lo mismo. Y me di cuenta que tiene mucho que ver en mí con mi situación económica, la cual ha sido siempre ajustada y penosa, con deudas por pagar o falta de fluidez. Así que me dije, esto también tengo que indagarlo, investigarlo, y comencé tomando como base la investigación sobre el amor. Entonces me puse a pensar, a leer, a escuchar, y vi que había una relación entre el desamor y la pobreza o escasez. Y es que claro, cuando uno siente falta de amor, hay rechazo, y el rechazo uno lo ve como castigo, como pérdida, como sufrimiento, con su contrario u opuesto, que es el amor, que uno lo ve o lo siente como ganancia, como riqueza, como abundancia, entonces premio, gozo, felicidad. Así me puse a investigar y llegué a la misma conclusión que el desamor, la falta de amor a uno mismo, trae consigo situaciones negativas, y me puse a ver por qué. Si cuando en mi vida de adolescente y adulta estaba contenta, me premiaba con un dulce, con algo que me agradaba, que me hacía sentir bien, me satisfacía, me daba felicidad. Pero por otro lado, luego era implacablemente juzgada por mí misma. Venía el remordimiento, el cargo de conciencia, el dolor, el sufrimiento, el malestar. Entonces me premiaba y me castigaba a la vez. O sea, premio igual amor, igual ganancia. Castigo igual desamor, igual pérdida. Por otro lado, si me sentía deprimida, igual iba y comía algún dulce para castigarme y encima flagelarme y sentirme justificadamente castigada, en pérdida. No servía para nada, rechazo, desamor total. Así que empecé a investigar sistema de ganancia y pérdida perfectamente balanceados hacia lo negativo, hacia lo oscuro y caído en mí. Entonces, pensando en esto, un día caminando por la calle me vino la idea a la cabeza de esto que estaba analizando sobre la situación económica y me di cuenta que está íntimamente relacionado con esos conceptos, creencias, impresiones de mi subconsciente que operan desde el desamor. Y vi que si para mí el amor es felicidad, ganancia, premio, igual riqueza, abundancia, el desamor está ligado a la infelicidad, pérdida, castigo, igual pobreza, escasez, falta. Entonces vi que el mundo se manejaba bajo ese sistema y que el principal ingrediente era el miedo que nos era metido de diferentes maneras para manipularlos con esa herramienta y terminamos siendo domesticados con premios y castigos, como cuando se domestica a un animal. Haces bien, te doy de comer. No lo haces, te quito la comida. No te doy nada. Y así empieza a crecer el miedo, el desamor, el dolor y el sufrimiento. Y esto nos maneja, nos controla y nos hace sentirnos infelices y atraemos situaciones a nuestra vida que son efectos de ese pensamiento negativo que está escondido en nosotros mismos y que no conocemos. Sé que hay una ley cósmica que dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene una causa. Mas también hay un principio que dice que una vez descubierta la causa, se podrá corregir y el efecto desaparecerá porque ya no tendrá fundamento en qué basarse. Así que el trabajo consiste en encontrar las causas que producen efectos o situaciones que vienen una y otra vez a golpearnos y hacernos sufrir. No lo debemos rechazar esto tampoco, porque esto es una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos y aprender de eso para crecer, mejorar, evolucionar hacia un nivel de conciencia más alto y profundo a la vez. Y por ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Si adentro me ordeno, mi mundo de afuera se ordenará y se armonizará. El mundo no cambió, cambié yo. Corregí mis causas y me vinieron sus efectos de acuerdo al cambio que hice, que logré, que realicé. Tomé el control de mi vida y me liberé, conseguí mi libertad. No hay otro camino, solo en el trabajo, en uno mismo podremos ser libres de verdad. Lo demás es mentira, puro cuento, pura paja mental. Es como un estudiante que fue a la universidad, estudió durante 5 años, sabe mucha teoría, pero si no practica, si no experimenta y aprende de sus errores y aciertos, si no ejercita, de nada le vale lo que aprendió y que en teoría conoce muy bien. Si por ejemplo es un administrador y no administra nada, no pone en práctica lo que aprendió, luego, como la memoria es frágil, se le olvidará hasta la teoría que almacenó. Mas si lo pone en práctica, esto le hará crecer y hará que esa práctica se convierta en vivencia y experiencia y podrá ir recibiendo más información en el camino, pues la misma práctica le irá dando mayor información. En esta carrera universal espiritual es lo mismo. Somos administradores de nuestra propia vida y como tal debemos practicar. Mucho podemos leer, mucho podemos conocer, pero si no practicamos, no sabemos nada de nada, y con el tiempo lo podemos perder. Es así, no hay otra forma de hacerlo. Aunque no guste, aunque parezca difícil, hay que ser un practicante igual que el practicante de una carrera universitaria que va a una oficina y comienza con los trabajos más pinches. Igual, cuando yo quiero comenzar la práctica del conocimiento de mí misma, tengo que irme a lo más pinche, a lo más bajo y caído en mí, a lo que más me cuesta sacar y descubrir, porque allí está el inicio de todo, la primera causa, la causa raíz, el trabajo fuerte, el que no gusta, el que requiere esfuerzo y sobreesfuerzo, el que tiene que ser abordado diariamente hasta lograrlo, y para eso hay que ser constante y perseverante para lograr aspirar a un nivel superior. Al igual que el practicante de una carrera para ser jefe, primero tiene que conocer los trabajos más bajos antes de subir a los más altos e ir paso a paso. No puede saltarse etapas porque después se convierten en dificultades. Hay que hacerlas todas y comenzar desde abajo. Avance en el conocimiento de mí mismo. Hoy mientras caminaba, me puse a reflexionar sobre lo que significaba la transformación, la corrección, la forma correcta de ir mejorando lo que encontramos en nuestro interior que estaba oculto, oscuro y caído. Una vez identificado y sacado a la luz, hay que afrontarlo, es decir, tratarlo, y para eso hay que hacerle frente, no resistirse a eso, sino trabajar en eso y aceptar que se tiene e ir viendo qué sucede dentro de uno mismo cuando eso que descubrimos y que queremos corregir pretende seguir operando. Y comprendí que si uno le pone atención a eso y de afuera viene algo que te hace recordar eso que molesta, es que está ahí, pero si lo que viene de afuera ya no te afecta, no te mueve, quiere decir que ha sido superado, que ha logrado ser trascendido y que el cambio se realizó dentro de uno mismo y que la fuerza y el poder que uno mismo le dio ha sido vencido. Entonces recién podemos comprobar que nos hemos liberado de eso que antes dolía, afectaba y hacía sufrir. Mas solo trabajando en uno mismo lo podemos lograr, pues el cambio viene de adentro y la prueba de afuera, de lo externo, con una palabra, con un evento, con una situación que nos recuerde eso que antes dolía. Mas después de haber sido tratado, ya no duele más, ya no hace sufrir porque se trascendió. Eso es enfrentar a los demonios que uno mismo se creó y que luego se instalaron en el subconsciente creando miedos, temores e inseguridades. Logros y comprobaciones. Hoy, en mis reflexiones del día, en el conocimiento de mí misma, en la observación y la atención a mí misma, me pude dar cuenta de algo muy importante, y esto es que desde que comencé el trabajo interno conmigo misma en hotel y tomé la decisión pura y profunda de hacerlo, al cabo de un mes estoy notando grandes cambios en mí. Primero que nada, debo manifestar que en la decisión de algo está el primer secreto para conseguir lo que uno quiere lograr. He notado que por esa decisión pura, profunda, verdadera, no me ha costado ningún trabajo especial tener la voluntad para no probar nada, y digo nada de azúcar durante este periodo de tiempo. Yo misma estoy asombrada de esto, pues las ganas se fueron como por obra de magia. Ya no sentía la gana, el justificador se esfumó, el crítico también. Digo el crítico porque hay otra cosa importante que he notado, y es que a pesar de que de peso no bajé y de medidas tampoco, mis ojos ven otra cosa cuando me veo al espejo, pues me veo bien, me veo normal. No estoy escudriñando los espejos en todos lados para verme y criticarme, sino que simplemente ni siquiera me busco en un reflejo o espejo. Eso por fuera, mas por dentro siento que algo muy grande ha pasado en mí, porque mis espacios internos se han ampliado al amor a mí misma, a la aceptación. El juzgador, el crítico implacable simplemente desaparecieron. No dejo de darme cuenta que todavía vienen pruebas externas que me hacen comprobar o confirmar cómo va este proceso, y me doy cuenta que allí está la medida o la forma que tengo de medir hasta dónde he avanzado. Por un lado, es bueno esto que me pasa de no bajar de peso ni de medidas, porque mi ego se engancharía allí inmediatamente y no me daría cuenta del verdadero avance. Mas como no ha sido así, puedo comprender mejor lo que internamente está pasando y darme cuenta más fácilmente de otro tipo de avance, de otro tipo de cambio, de un cambio mucho más profundo y trascendente, del verdadero cambio interno, del que sí puedo decir que logré algo de verdad importante y que eso sí queda ganado para siempre. A todos nos gusta que la gente nos diga que nos vemos bien, que estamos bonitos, que somos guapos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante no es que otros nos lo digan, sino que lo sintamos desde lo más profundo de uno mismo, que uno se sienta bien con sí mismo, y eso es lo más grande que se puede lograr. Otra cosa que he notado es que antes reaccionaba de una forma muy diferente a la de ahora cuando me decían algo referente a mi aspecto físico. Es decir, que si me decían que había engordado, era como si me clavaran un puñal y me dolía mucho, me sentía muy mal. Y si me decían lo contrario,
que me había adelgazado me sentía bien, pero inmediatamente comía algo para premiarme. Ahora eso no sucede. Es decir, que me lo pueden decir como que me lo han dicho, pero dentro mío algo cambió, pues ya no hay reacción, ya no hay aceptación, ya no sale el justificador ni el crítico a responder, a excusarse, a premiarse, a justificarse o a criticarse según sea el caso. Esto es lo que he podido notar en cuanto al avance en este punto, en esta área trabajada con respecto al amor igual azúcar, que comencé hace un mes ya. Hoy puedo describir lo que hasta hoy noto y entiendo, y puedo dar fe de que sí se puede, de que el cambio se da y que este proviene de uno mismo. Satisfacciones por el cambio. Hoy, mientras hacía mi recorrido interno, mientras me recordaba a mí misma y me reconocía, me fui llenando de un gozo, de una sensación de gozo y plenitud que me dio una gran experiencia de paz y armonía interna que pocas veces había experimentado. Era como conectarme con algo puro, sagrado, diáfano, transparente, no sé. Las palabras no pueden describir esa sensación de plenitud, de vibración altísima que hace que uno se siente como más liviano, como que flota, como que hay menos lastre, menos peso que te mantiene hacia abajo, sino como que el peso ha sido eliminado y uno se siente que se eleva como un globo de gas. De pronto, durante esos momentos de éxtasis total, vino a mi mente la frase: soy ganadora, soy ganadora, y enseguida me vino: soy amor, soy amor. Y esto me hizo sentir mejor todavía, y me di cuenta que algo en mi interior había cambiado, que algo muy grande había pasado o estaba pasando, que eso tenía, que no tenía las limitaciones que yo misma me había puesto en otro momento de mi vida. Empecé a reconocerme como el amor mismo de mí, en mi interior, y pude tener la sensación agradable del contentamiento con uno mismo, el estar feliz conmigo misma, de no tener conflicto interno y de sentir cómo todo el cuerpo responde a esa conciliación con una perfecta armonización de sus funciones. El cuerpo se siente liviano, ágil, sano, en perfectas condiciones, capaz de realizar lo que debe perfectamente. Por eso digo desde lo más profundo de mí, lo declaro y lo decreto: soy ganadora. Soy ganadora, he sido premiada, soy amor, soy luz, soy orden, la luz y el amor del Padre que en mí es. ¿Quién soy yo? Soy la luz de Dios que ilumina desde lo más profundo de mí y que trae a mi mente pensamientos luminosos que iluminan mis ideas. Soy el amor de Dios desde lo más profundo de mi corazón que se expande desde todo mi interior, llenando todos los espacios, y que emana desde el centro mismo de mi corazón. Soy el orden del Padre que equilibra y alinea, balanceando los opuestos y conciliando todas las partes para que mi cuerpo físico las manifieste en su perfecto funcionamiento. Estoy completa. El Padre Creador me hizo completa, y así lo siento, así lo experimento. Así lo estoy viviendo aquí y ahora, en este instante, en este presente, hoy. Árbol de la vida. Hoy, en el recuerdo de mí misma, en el conocimiento de mí misma, estuve reflexionando sobre mí y sobre todo lo que se mueve dentro mío cuando trabajo en mi interior, en lo que quiero conocer acerca de mí misma, y se reveló que en esta acción se ponen en movimiento y en práctica todo el árbol de la vida, es decir, cada uno de sus 49 pilares o virtudes que lo conforman. Me di cuenta revisando cada uno de esos pilares y noté que primero que nada que me pongo al servicio, pues sirvo y me sirvo de cada virtud, y se van entrelazando unas a otras con sus respectivas leyes y principios, y así, al estar consciente de lo que estoy haciendo y lo que estoy siendo, mi vibración se va elevando, y eso produce en mí confortación, que se expresa en mi actitud, activando la esperanza de seguir en el camino. Se agudiza mi visión, pues veo más internamente cómo son las cosas verdaderas. Esto me da la posibilidad de compartir con mis hermanos, haciendo que la hermandad sea sostenida, y también me voy liberando de muchas cosas que impedían alcanzar mi liberación. Me perdono de los errores y aprendo a perdonar a los otros a través de la misericordia, y esto me trae paz y aumenta mi fe. Estoy también sanando viejas heridas y encuentro la fuerza para seguir adelante y compruebo que hay pureza de motivo en mi accionar. Todo esto que logro conciliar en mí hace que experimente la unidad y se amplía mi comprensión, y entonces compruebo que hay logros, porque el tema es tratado con inteligencia constructiva, basada en el discernimiento. Así se va templando con amistad, mi alma y mi espíritu, y me iluminan, haciendo que mi entendimiento sea más profundo en la realización del trabajo sobre mí mismo. Me persuado para seguir adelante con constancia y perseverancia, y voy alcanzando la libertad en las áreas trabajadas, y así me doy cuenta que estoy poniendo orden en mi interior, que empieza a mostrar su belleza y abre el campo de la inspiración hacia mí y hacia otros. Mas todo esto se logra con el ejercicio de la voluntad personal, para que sea impersonal a la vez y se logre la igualdad de todas las partes. Me doy cuenta que vivo y experimento la verdad, pues lo he realizado en la práctica, y no solo queda en el intelecto, y esto me hace ver que todo se equilibra en la justicia perfecta y que el amor en mí crece y aumenta, se irradia alcanzando el deseo de salvación. La caridad empieza por casa, es decir, por uno mismo, luego desde allí se emana hacia afuera. Mas solo por haber tomado la decisión de trabajar en mí es que puedo lograr alcanzar la gloria que esto produce, dándome más claridad para ver mejor y ultimando hasta el último detalle. Entonces me doy cuenta que estoy transmutando todo aquello que debería cambiar en mí, y eso me ayuda a unir todas mis partes, concentrándome verdaderamente en lo que realmente quiero, hasta que me doy cuenta que todo esto me va dando mayor sabiduría, y así saber que inicié mi verdadero camino, sintiéndome más armoniosa y ascendiendo de nivel, cumpliendo pequeñas metas para alcanzar la gran meta a la cual me he consagrado, y compruebo que mi fortaleza aumentó y mi árbol está firme porque tiene buenas y profundas raíces. Gracias, Padre. Eva la Madre. Un día caminando me vino a la mente Eva, y pensé en ella, la madre de la humanidad, y comencé a pensar en lo feliz que vivía en el paraíso sin miedo de mostrar su desnudez, sin siquiera sentir que esa desnudez significaba su transparencia, expresaba a su verdadero ser, hasta que un día Eva cayó, porque dejó que el miedo entrara en ella. Pues fue tentada, y a su vez ella tentó a Adán, su pareja del paraíso, y entonces sucedió que Eva cayó. Cayó porque el miedo que dejó entrar se apoderó de ella, y sintió vergüenza, y tapó su desnudez, pues empezó a cubrirse porque ya no se sentía pura, y esto la llevó a esconderse, a creerse una mentira que la arrastró a una y otra mentira, convirtiéndose en una mujer que se ocultaba tras gruesas ropas que cubrían su cuerpo. Igualmente por dentro, comenzó a tapar su bello ser, con miles y miles de capas a lo largo del tiempo, hasta que se cubrió tanto que era difícil que ella misma se reconociera y se encontrara como alguna vez fue. Todo esto me hizo pensar que, al igual que Eva, nos llenamos de temores y de miedos que fueron cubriéndonos por siglos. Y Eva cubrió su desnudez, se avergonzó, el miedo y el temor la hicieron sentir vergüenza, y se tapó. Y tapó su ser puro e inmaculado con capas y capas hasta que éste quedó casi oculto, y cambió el paraíso por el infierno, y vivió de acuerdo a su cambio. Entonces vinieron los hijos con dolor, con el dolor de haber perdido el paraíso, con el temor y el miedo que esto originó, y transmitió su dolor, su sufrimiento a sus hijos, y esto lo recibimos en herencia. Entonces Eva tuvo miedo, y se aferró a lo único que ella tenía, sus hijos, y los hizo dependientes de sus temores y sus fracasos, y es así como se encadenó a ellos. Se puso una cadena y los ató a ella, y desde entonces se creó una dependencia con el hijo, dependencia basada en el temor, en el dolor, en el sufrimiento. Hoy veo que esto es verdad, pues por propia experiencia he podido darme cuenta cómo nos atamos a nuestros hijos y cómo nos dejamos llevar por el temor a que algo les pase, y por ese temor los prohibimos, los reprimimos en muchas cosas y no dejamos que sean lo que de verdad son, pues comenzamos a querer que sean lo que nosotros queremos y nos creamos falsas ilusiones y expectativas respecto a ellos que si no se cumplen nos traen dolor y sufrimiento. Entonces nos convertimos en sus víctimas o en sus jueces y somos implacables en ambos papeles. Por un lado queremos que el hijo, que es como un dije de la cadena, nuestra pulsera, esté pegado a nosotros y no dejamos que sean lo que de verdad son porque tenemos miedo que ese dije se caiga y se pierda. Luego lo soltamos un poco, pero condicionando esa pseudo libertad y los convertimos en seres sujetos a nosotros. Los sujetamos, los atamos, deseamos que sean lo que nosotros queremos, pues anhelamos que el hijo resuelva por nosotros lo que nosotros no pudimos resolver por nosotros mismos. Entonces el hijo se convierte en un sujeto, nombre que se usa mucho para designar a una persona en ciertas circunstancias, pero la verdad es que todos terminamos siendo sujetos de alguien o de algo, y eso impide que alcancemos nuestra verdadera libertad. Los hijos son como dijes, pequeñas joyas, pequeños tesoros que nacen encadenados a nosotros, mas una vez que nos damos cuenta que esas cadenas impiden que sean verdaderamente lo que son, debemos dejar que la cadena se abra y que cada dije se vaya soltando de la cadena para alcanzar su verdadera libertad. ¿Cómo poder lograr esto? Solo a través del amor, el amor puro y verdadero, el que permite que cada uno sea lo que es, el que evita que un hombre se convierta en sujeto y sea un verdadero ser humano. Ese sentimiento puro que es generoso, que no limita, que no ata, que no se adjudica como propiedad a nadie, que no quiere sino da, solo da sin esperar nada a cambio, sin expectativas, sin falsas ilusiones. Entonces comienzo a develar las capas que Eva puso para cubrir su desnudez y comienzo a sacar esas capas que impedían mostrar su verdadero ser. Todos los temores fueron formando gruesas capas y esos temores impedían manifestar el verdadero amor. Hoy puedo saber que para empezar a descubrirme, a mostrar mi desnudez, debo empezar por mí, por ese amor que está en mí y que se manifiesta con el amor por mí primero, y luego al ir expandiéndose se va llenando esos espacios antes ocupados por el temor y se va acrecentando y emanando desde lo más profundo de mí misma hacia el exterior. Entonces doy lo que tengo, lo que soy, amor. Dios es amor, y si Dios es amor, el amor es Dios. Y si el amor es Dios, y el amor está en mí, Dios está en mí. Y si el amor está en mí, y el amor es Dios que está en mí, como resultado sé que yo soy Dios. Y Eva fue perdonada, y Eva fue rescatada, y Eva fue liberada de su temor, y Eva fue revelada, fue llevada a la gloria, y con ella todo el género humano que se liberó con ella. Fue envuelta en llama violeta y se disolvió y consumió todo temor, toda vergüenza. Todo se transmutó en amor. Las capas que ocultaban a su ser se fueron cayendo una a una y volvió a brillar su luz. Y esa luz se irradia ahora desde el centro de su corazón hacia toda la humanidad, anhelante de esa luz, de ese amor, de ese orden que da inicio a un nuevo amanecer, a un despertar, a una nueva vida basada en el amor del Padre Creador, de abundante amor, de abundante luz y orden infinito y eterno. Gracias, Padre. Adán. Y hoy tuve una presión en el plexo solar. Esta presión me avisa que hay algo por concluir, por acabar, por sacar, y no sabía qué era, qué había allí. Algo era que necesitaba salir, ser expresado o sea liberado, y comencé a pensar qué podía ser, y pensando, vino a mi mente el recuerdo de algo que vi en un programa de televisión en el cual se reivindicaba a la mujer maltratada, y entonces me puse a pensar que qué tenía que ver eso con esta presión que yo sentía, y comencé a relacionar y me di cuenta que en ese programa se tocaba el punto de la mujer maltratada por el marido, subyugada, esclavizada, siendo objeto de su ira y frustración contenida. Entonces vino a mi mente el recuerdo de lo que escribí sobre Eva y lo relacioné inmediatamente con Adán. Y supe que ese era el punto, el Adán del cual Eva fue formada, y me di cuenta que había sacado a la luz este punto oscuro de Adán. Me puse a pensar y vi que Adán vivía en el paraíso solo, y como estaba solo, no estaba completo y necesitaba una compañera, una pareja que lo acompañara, que lo completara, que fuera su complemento, y entonces pudiera sentirse completo, pues ella sería su otra parte, la que necesitaba para no sentirse solo. Y fue Eva creada de forma perfecta para él, la pareja que le reflejara su parte femenina, su complemento. Entonces Eva fue creada para él, y los dos vivían en el paraíso y eran felices. Mas cuando Eva se dejó tentar, lo tentó a él también, y Adán cayó con Eva. Y cayó porque también dejó entrar el miedo y el temor en él, y fue arrastrado junto a Eva fuera del paraíso. Y Adán perdió su pureza y la culpó a Eva. La culpó porque sintió que caía igual que ella y se manchó, y también se avergonzó. Entonces Adán guardó su rabia y su cólera, y estos se fueron instalando en su mente. Esto hizo que Adán fuera tomando un poder equivocado sobre su relación con Eva, y en vez de repelerla, se dejó llevar por sus pensamientos de dolor y sufrimiento, y la culpó a Eva, y esta culpa se trasladó a su actitud e hizo de Eva el objeto de su culpa. Entonces, el hombre heredó esto de Adán, pues lo cristalizó en sus genes y lo dejó como herencia a su descendencia, el hombre, quien adquirió por herencia esa genética caída y oscura. Ahora comprendo por qué el hombre utiliza su poder sobre la mujer y no la ve igual, pues hasta el día de hoy queda el recuerdo de ese remoto hecho que hizo que Adán la culpara por perder el paraíso. Y Adán tuvo que trabajar para vivir y siguió culpando a Eva de su desdicha, y esto hizo de Eva su posesión. Es decir, la poseyó para castigarla, y como Eva se sabía culpable, se puso en su papel de víctima y dejó que Adán la culpara y la maltratara, así, sintiéndose inferior a él. Entonces Adán se aprovechó de esta situación para ejercer cada vez más poder sobre Eva y manejarla y subyugarla hasta que solo se convirtió en un objeto de sus deseos. Y Eva sucumbió ante el poder de Adán, y los Adanes del mundo heredaron esto y lo fueron acrecentando cada vez más, haciendo de las Evas sus esclavas, sus esposas, o sea, poniéndole las esposas que las maniataban, que impedían a las Evas alcanzar su libertad. Y así siguió pasando por siglos, hasta que poco a poco algunos Adanes lograron trascender esta situación y dejaron de culpar a las Evas. Mas otros siguieron con esta herencia, la cual fue trasladada al sexo, al estado de posesión que el hombre ejerce con el sexo sobre la mujer, el sexo que todavía maltrata, usa esta arma para seguir subyugando a la mujer, para seguirla castigando, para vengar su culpa, y la mujer que heredó la culpabilidad recibe el castigo que esta culpabilidad le produce. Pero ahora Adán perdonó a Eva, y Eva ya no se siente culpable, ya no se siente caída y sucia, porque se elevó y salió de la oscuridad. Ahora las Evas se han ganado el respeto de los Adanes, pero aún quedan muchos Adanes que traen esa información genética no trascendida y la siguen heredando y dando en herencia a sus hijos. Gracias, Padre.